Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema, híjole, bien conocido pero siempre complicado. ¿Cómo balancear todas las responsabilidades, todos los roles en la vida de un pastor? Tenemos aquí un consejo muy, muy directo, ¿no? De pastor a pastor sobre cómo mantener el rumbo.
Sí, es un enfoque muy práctico.
Exacto. Y la fuente es interesante. Son cachitos del primer capítulo de Querido Timoteo. Es un libro de Tomás Cole, que ya tiene pues bastante camino recorrido como pastor y le escribe a un colega más joven.
Ajá.
Y un detallito, este material lo compartió el pastor Diego Tech con un grupo de pastores. O sea, que viene ya con ese toque de aplicación real, ¿no?
De trinchera.
Sí, de la vida misma del ministerio. Justo. Así que hoy vamos a explorar bien estos retos del balance y sobre todo la jerarquía de prioridades que propone Ascol. El chiste, según él, es ser fiel al llamado, claro, pero sin tronar en el intento, sin quemarse, o peor, ¿no? Sin un tropiezo moral.
Que lamentablemente pasa.
Sí, es una mirada muy desde adentro del mundo pastoral. Bueno, pues vamos a desentrañar esto. Ascol, la verdad, no se anda con rodeos. Pinta un cuadro que seguro a muchos les suena familiar.
Sí, bastante.
Esta dificultad, tremenda, ¿no? De cumplir bien con todos los sombreros. Estudioso de la palabra, hombre de oración, líder, predicador, evangelista, consejero, uff, la lista sigue y sigue.
Interminable parece.
Y además, hacerlo sin que se te vaya la vida espiritual personal, o el matrimonio, o los hijos, por la borda. Ascol dice que siempre está el riesgo de sacrificar lo mejor en el altar de lo bueno. ¡Qué frase, eh!
Uf, sí, es fuerte.
Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo empiezas a ordenar ese caos aparente?
Justo ahí entra Ascol con una pregunta que, la verdad, a mí me parece súper potente por lo simple que es.
A ver.
Pregunta, en orden de prioridades, ¿qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Fíjate bien, ¿eh? No a hacer, sino a ser.
¿Qué diferencia? Hacer.
Exacto, te obliga a ver el fundamento, no nomás la agenda llena de pendientes. De hecho, él sugiere que esta pregunta sea como un chequeo diario.
Diario. Órale.
Sí, como un ancla, dice él, para no perderte entre tanta ola de actividades y presiones.
Un ancla diaria. Suena súper necesario, la verdad. Y bueno, la respuesta de Ascol a su propia pregunta nos lleva al primer escalón de su escalera de prioridades. Algo que podría sonar, pues hasta obvio, ¿no? Ser cristiano.
Ajá.
Ser un seguidor auténtico de Jesús. Pero si es tan básico, ¿por qué lo pone primero? ¿Cuál es el énfasis especial que le da?
Es que el énfasis está en la advertencia contra lo que él llama profesionalismo.
Ah, ok. Profesionalismo.
Sí, pero ojo, no se refiere a ser competente, ¿eh? Sino a esa trampa, bien sutil, donde uno se vuelve muy bueno en las tareas del ministerio: predicar bien, administrar, aconsejar.
Lo técnico, digamos.
Exacto. Pero descuidas la relación personal, la conexión vital con Cristo. Ascol dice algo clave. El corazón del pastor es su herramienta principal. Si esa herramienta se oxida por dentro, pues todo lo demás, aunque brille por fuera, se vuelve hueco, vacío. Y fíjate qué interesante, conecta esto directamente con las caídas públicas que a veces tristemente vemos.
Sí.
No pasan de un día para el otro. Cita a Bunyan. ¿Te acuerdas?
Sí.
El del Progreso del Peregrino.
Sí.
Bunyan decía que la apostasía empieza en secreto.
En secreto. ¿Cómo?
Cuando abandonas la oración íntima, la lucha personal contra el pecado, la vigilancia sobre tu propio corazón, esas cosas. Si eso falla, dice Ascol, el ministerio público se convierte en una falsa apariencia.
¡Qué fuerte! Una fachada.
Exacto. Por eso pega tanto esa frase de McShane. Un ministro santo es una terrible arma en las manos de Dios. La santidad personal, ¿sabes? No solo la habilidad, esa es la fuente del poder real.
Entiendo perfecto. Entonces, no es solo ser cristiano como un punto de partida y ya. Es como el mantenimiento constante y activo del motor, ¿no?
Justo así. Es recordar que antes de ser pastor, uno es oveja, oveja que necesita al pastor.
Claro.
Por eso Ascol insiste tanto en la disciplina personal. Leer, meditar, memorizar la escritura, pero para el alimento propio, no solo para preparar el sermón del domingo.
Para uno mismo.
Para uno mismo. Es volver a lo que Pablo les dijo a los líderes en Éfeso, en Hechos 20. Mirad por vosotros, primero por vosotros. Y a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ascol subraya ese orden. Primero el ti mismo.
Porque de ahí sale todo lo demás.
Porque de ahí brota la sana doctrina y el ministerio fiel. Exacto.
Queda clarísimo. Es la base, el cimiento de todo. Ahora, el segundo escalón en la jerarquía de Ascol, este puede sorprender a algunos, ¿eh? Ser esposo. Afirma algo bien contundente. Para un pastor casado, después de Cristo, su esposa es la máxima prioridad humana.
Así es.
Más que la iglesia. Más que el ministerio público. Y usa como modelo Efesios 5, la relación Cristo-Iglesia. ¿Cómo justifica esta prioridad tan alta? Podría parecer que compite con el llamado, ¿no?
Bueno, Ascol argumenta que no compite, sino que lo fundamenta. Fíjate, un liderazgo ministerial sano, según el Nuevo Testamento, piensa en un Timoteo 3, requiere que el hombre gobierne bien su propia casa.
Cierto, lo dice ahí.
Entonces ve el matrimonio no como algo extra, un anexo al ministerio, sino como el primer campo de prueba, la primera demostración del carácter cristiano y de la capacidad de liderar con amor sacrificial como Cristo.
El primer ministerio casi.
Podría decirse, y advierte contra dos errores opuestos. La pasividad, el que se retrae para no tener broncas, y el autoritarismo, el que impone su voluntad no más porque sí, egoístamente. Y aquí es donde Ascol echa mano de una cita, es larga, pero muy gráfica, de Charles Spurgeon.
A ver, ¿qué dice Spurgeon?
Spurgeon describe con una empatía tremenda la situación tan particular de la esposa del pastor. Habla de las expectativas, enormes y seguido irreales, que caen sobre ella.
Uf, sí.
Sin recibir salario por ese trabajo invisible, ¿no? El vivir como en una pecera, dice Spurgeon, bajo el microscopio constante de todos.
Vivir en una pecera, qué imagen tan potente. Te sientes observado todo el tiempo.
Exacto. Y menciona su vulnerabilidad a las críticas, a los comentarios hirientes y la necesidad profunda que tiene de apoyo, sobre todo porque ella conoce las debilidades de su esposo mejor que nadie.
Claro, lo ve sin filtros.
Sí. Y conectando esto con lo que dice Ascol, si la esposa no se siente segura en el amor de su esposo, si no sabe que ella es más importante para él que la congregación o la reputación ministerial,
¿cómo aguanta?
Exacto. ¿Cómo va a poder sobrellevar esa presión constante? Ascol sostiene que cuando esa seguridad existe, cuando la esposa se siente amada y priorizada, como Cristo ama a la iglesia, entonces las demandas inevitables del ministerio se vuelven mucho más manejables. Para ella, para él, para todos.
Entiendo.
No es quitarle importancia a la iglesia, ¿eh? Es construir el hogar sobre roca para poder servir mejor afuera.
Eso le da la vuelta por completo. No es elegir entre esposa y ministerio, sino entender que un matrimonio sano es requisito para un ministerio sano.
Justamente.
Lo cual nos lleva, muy naturalmente, al tercer nivel, ser padre. Aquí Ascol cuenta una anécdota, híjole, bastante fuerte, ¿no?
Muy, muy fuerte. Habla de un pastor ya jubilado, considerado muy exitoso ministerialmente hablando, ¿no?
Ajá.
Y el hombre lloraba lamentando que sus hijos se habían alejado de la fe y de él. Confesaba haber pagado un alto precio por ese supuesto éxito, sacrificando a su familia en el altar del ministerio.
Qué doloroso escuchar eso.
Durísimo. Y basado en esto y en la escritura, Ascol afirma algo categórico. Dios llama a un hombre a ser padre antes de llamarlo a ser pastor.
Antes.
Antes. Los hijos necesitan saber, pero no solo oírlo, saberlo de verdad, que después de Dios y de su mamá, ellos son lo más importante para su papá.
Pero ahí chocamos con la realidad. Las urgencias del ministerio, las interrupciones, son el pan de cada día. Ascol menciona un ejemplo muy claro, ¿no? El del viaje de pesca cancelado.
Exacto. Ese ejemplo es perfecto. Ilustra la atención a la perfección. El viaje planeado, la emoción del hijo y ¡pum! Emergencia en la iglesia se cancela.
Uf.
Villascol identifica dos tentaciones comunes ahí. La primera, decirle al niño algo como ¡ah, ya entenderás cuando seas grande! Minimizando su decepción, que es real.
Sí, como si no importara.
Y la segunda, es la reacción opuesta. Sentirte tan culpable que te vuelves súper permisivo y el niño aprende a manipular esa culpa.
¡Ah, caray! Las dos son malas.
Malísimas.
¿Y cuál es la salida que propone Ascol? Porque esas situaciones pues van a pasar, son inevitables.
Propone un camino intermedio, pero muy intencional. Primero, validar lo que siente el hijo. Oye, entiendo que estés triste, que estés decepcionado. Yo también lo estoy.
Empatía, primero.
Sí. Segundo, explicar brevemente qué pasó, sin echarle al niño responsabilidades de adulto. Y tercero, y esto es crucial, compensar activamente ese tiempo perdido.
¿Compensar? ¿Cómo?
No con una promesa vaga de luego lo hacemos, sino agendándolo. Mira, este sábado no se pudo, pero ¿qué te parece si el próximo hacemos esto otro? Y cumplirlo pronto. Mostrar con hechos que tu palabra vale y que él es importante.
O sea, la intención y la acción.
Exacto. Y añade un detallito interesante. Dice que es bueno que los hijos vean que su mamá tiene prioridad en el afecto y la atención de su papá, después de Dios, obvio.
¿No genera celos eso?
Ascol dice que no, que al contrario. Les da una seguridad profunda porque ven el orden correcto, el orden amoroso de Dios reflejado en casa. Aprenden cómo funciona una relación de pacto, de compromiso.
¡Wow! Es toda una dinámica familiar con implicaciones enormes para el ministerio. Y apenas ahora, fíjate, en cuarto lugar llegamos a la prioridad de ser pastor, el llamado vocacional específico. Ascol no le quita importancia, ¿verdad?
Para nada. Lo describe como un privilegio maravilloso, increíble. Y reconoce toda la lista de responsabilidades que la Biblia le pone al pastor.
Sí, son muchas.
Muchísimas. Pero dentro de todo eso, enfoca la atención en lo que él considera las tareas centrales y renunciables: el ministerio fiel de la palabra y la oración.
Palabra y oración, lo fundamental.
Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo, porque recalca que estas tareas no deben hacerse nomás con espíritu profesional o académico,
ajá,
sino como una extensión de la propia búsqueda de santidad personal. O sea, volvemos al punto uno, ¿te fijas? Todo está conectado.
Totalmente. ¿Y eso qué implica en la práctica?
Una cosa muy importante es reconocer la soledad inevitable del pastorado.
¿Soledad?
Sí, en el sentido de que gran parte del trabajo esencial, estudiar a fondo la Escritura, luchar en oración por la gente, requiere tiempo a solas con Dios, tiempo apartado.
Claro, no se puede hacer en medio del bullicio.
No. Y aquí lanza una advertencia bien seria contra la tentación de los atajos modernos.
¿Atajos como cuáles?
Usar sermones ya hechos, programas enlatados, depender demasiado de comentarios o recursos externos para evitar el trabajo duro, el trabajo personal de meterse la palabra y buscar a Dios en oración.
O sea, ¿la comodidad?
Sí. Califica sus atajos como una forma de negar el llamado. Y dice algo fuerte. Es como vivir del trabajo de otros, en lugar de ofrecerle a Dios y a la iglesia el fruto de tu propio esfuerzo diligente.
Híjole. Es un llamado a la profundidad, a la autenticidad, ¿no? Contra lo superficial. Bueno, y finalmente menciona una quinta categoría, más brevemente.
Sí, podríamos llamarla ser ayudador o colaborador en ministerios más amplios. Se refiere a involucrarse en cosas valiosas que van más allá de tu iglesia local.
Por ejemplo,
él pone su propio ministerio Founders, o ir a conferencias, escribir, o algo muy práctico, fomentar el compañerismo y el apoyo entre pastores de la misma ciudad o región.
Ok. ¿Y cómo encaja esto en la pirámide?
Claramente subordinado a las otras cuatro. Lo ve como algo bueno, sí, y que puede dar fruto, pero que solo debes considerar si tus responsabilidades primarias, ser cristiano, ser esposo, ser padre, ser pastor de tu congregación, están bien atendidas.
Primero lo primero.
Exacto. Le da un consejo muy práctico a su Timoteo. Ya que te gustan los libros, dice, una forma de ser ayudador es bendecir a otros pastores recomendándoles buenos recursos, comentarios sólidos, biografías que inspiren, buena teología.
¡Qué buen tip!
Sí, anima a estar abierto a esas oportunidades, pero siempre con discernimiento, sin invertir el orden de las prioridades.
Entonces tenemos esta pirámide bien clara. Cristiano en la base, luego esposo, luego padre, luego pastor de la iglesia local y hasta arriba, ayudador en un sentido más amplio. Pero suena un equilibrio dificilísimo de mantener en la vida real. Hasta que él mismo lo admite, ¿no? Que no es perfecto.
Totalmente. Es súper honesto sobre sus propias luchas y cómo necesita hacer correcciones a mitad del camino constantemente. No es una fórmula mágica.
Claro.
Pero insiste en que la estructura de la pirámide es clave para entender cómo funciona. Cada nivel se apoya en el de abajo. no puedes ser un buen ayudador, nivel 5, si descuidas tu iglesia local, nivel 4.
Lógico.
No puedes ser un pastor calificado bíblicamente, nivel 4, según 1 Timoteo 3, si tu casa es un desastre, niveles 2 y 3. No puedes ser buen padre, nivel 3, si fallas como esposo, nivel 2. Y no puede ser nada de esto de una forma que agrade a Dios si tu relación personal con Cristo, nivel 1, es superficial o la tienes olvidada. Todo fluye desde esa primera prioridad.
Entonces, a ver, ¿qué significa esto en la práctica diaria? O sea, ¿significa que un pastor debería cancelar una visita urgente al hospital si su hijo tiene el partido de fútbol más importante del año? ¿Cómo se navega eso?
Yo no creo que Ascol dé reglas o sí súper simplistas y rígidas. Es más bien el principio que te guía, la actitud del corazón.
Ok.
Significa que la decisión sobre esa visita al hospital, por ejemplo, la tomas considerando primero tus responsabilidades familiares que Dios te dio. Quizás signifique explicarle a tu hijo por qué la visita es impostergable, pero asegurándole un tiempo especial tuyo después.
O buscar alternativas.
Exacto. Quizás signifique buscar a otro anciano o a otro miembro maduro para que haga esa visita si es posible. Lo crucial es que la familia no sienta que siempre, sistemáticamente, queda al último.
Que no son la última rueda del carro.
Justo eso. Poner a la familia antes que las demandas, ojo, dije demandas, no necesariamente las necesidades genuinas, de la iglesia, no es menospreciar a la iglesia. Según Ascol, es la única forma de construir un ministerio que sea sano y que dure a largo plazo. La inestabilidad, el desequilibrio, viene cuando invertimos el orden que Dios puso.
Y para lograr mantener ese orden, con toda la presión que hay, Ascol menciona una habilidad que dice que es crucial.
Sí, la habilidad de decir no.
Decir no, tan simple y tan difícil.
Dificilísimo. Y cita a Spurgeon otra vez, imagínate. Spurgeon decía que aprender a decir no era más valioso para un ministro que aprender latín.
¡Órale! ¡Qué comparación!
Es que se trata de tener claras tus prioridades y tener el valor de discernir entre las muchísimas cosas buenas que podrías hacer y las pocas cosas mejores, las esenciales, a las que Dios te ha llamado específicamente, según esta jerarquía.
Decir no a algo bueno para poder decir sí a lo fundamental.
Exactamente eso.
Recapitulando rápido entonces, la propuesta de Ascol es una jerarquía súper clara, ordenada por Dios. Cristiano, luego esposo, luego padre, luego pastor y al final ayudador. Y esta jerarquía es la clave no solo para sobrevivir en el ministerio, sino para ser fiel y dar fruto. Y bueno, aunque habla pastores, los principios se aplican a cualquiera con muchas responsabilidades, ¿no?
Totalmente aplicable.
El orden importa. Y mucho.
Así es. Y quizá, como un pensamiento final, algo para seguir masticando después de esta charla. Queda una pregunta ahí flotando, ¿no?
A ver.
Sabiendo lo fácil que es que las prisas, las urgencias del día a día, nos hagan perder este balance, esta jerarquía divina, ¿qué hábito práctico, concreto y sobre todo diario, podríamos poner en marcha para revisar y realinear conscientemente nuestras prioridades? Hacerlo antes de que la vorágine de actividades nos trague por completo.
Uf, buena pregunta para la tarea.
Sí, y para quienes quieran profundizar más en estas ideas, Ascol mismo recomienda tres clásicos que van muy en esta línea. Hermanos no somos profesionales, de John Piper, El Ministerio Cristiano, de Charles Bridges, y los famosos Discursos a mis estudiantes, de Charles Spurgeon.
Excelentes recursos y una pregunta súper pertinente para la reflexión personal. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan necesaria. ¡Hasta la próxima!